si recordamos un poco, unos meses antes de la elección presidencial, también había un tercio, ¿no? Y se hablaba de la posibilidad de una tercera vía, o lo aquello que se había denominado la ancha avenida del medio. Y después, poco a poco, en la medida que se fueron conformando las alianzas, se fue polarizando. Incluso quedó demostrado cómo la imagen positiva no siempre es votos, porque en aquel momento, de todos los candidatos, el que mejor imagen positiva tenía era Roberto Labaña, y salió tercero electoralmente. Sí. En este momento no hay un clima electoral. Es un poco contra natura preguntarle a la gente sobre su preferencia electoral, porque no forma parte de la preocupación de la gente las elecciones. Te diría que son más los periodistas y los políticos los que piensan en las elecciones. Incluso dentro de los políticos, te diría, son más los políticos de la oposición que los del oficialismo los que piensan en las elecciones. Y nosotros lo vemos con Sheila Wilker todos los meses. Justo hoy estamos haciendo también grupos focales con votantes blandos de Juntos por el Cambio y votantes blandos del Frente de Todos. Votantes blandos son aquellos que no pertenecen al núcleo duro y que pueden cambiar su voto. Y cuando entramos en el tema electoral, que decimos, si ustedes qué piensan respecto a las elecciones, la primera reacción de la gente es ¿qué elecciones? Porque no lo tienen en mente. En este momento la gente tiene tres cosas en mente. Primero, el temor al contagio, las ganas de vacunarse, la angustia, toda la angustia derivada del coronavirus, esta situación pandémica. Segundo, el tema económico, el hecho de que le alcance la plata a fin de mes, el aumento de precio de los alimentos, a ver si va a tener trabajo o no cuando esto termine, si su empresa va a seguir existiendo o no va a seguir existiendo. Y tercer punto, el temor a ser víctima de un acto violento de inseguridad, que por ahí parando el coche en la puerta de su casa, queriendo robarle el coche, lo terminen matando. Esas son las preocupaciones de la gente. Las elecciones es un tema muy lejano mentalmente.
Raúl, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma.
¿Qué tal, Gabriel?
Y te consulto, te escuchaba decir algo que parece ser un criterio señalado desde hace algún tiempo por las encuestadoras. Entonces, este tema de los tercios de la población, un tercio que acérrimamente se va a oponer a este gobierno, un tercio que lo va a acompañar, que lo va a secundar, y otro tercio que va a llegar y va a derivar según el viento de época. Eso se mantiene cristalizado desde hace cuánto tiempo, mucho, ¿no? Muchas elecciones llevamos así, ¿o no?
Sí, yo diría que vos fíjate que en un buen momento de Cristina Kirchner, cuando se hacen las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires y se presenta por el Frente de Todos o el Frente para la Victoria, en ese momento Martín Insaurralde, Sergio Massa, cuyo jefe de campaña fue Alberto Fernández en esta elección, gana muy cómodamente en la provincia de Buenos Aires. Y después no volvió a tener un triunfo de esa naturaleza Sergio Massa, es más, fue decreciendo en el nivel de votos. Yo te diría que hay un nivel de votos cambiante que se da fundamentalmente en la clase media. Digamos, la clase media es aquella que suele tener más cambio en su voto. Hay un sector, y el voto es bastante clasista, te diría, hay un sector, digamos, que más acomodado socialmente, que suele votar siempre en contra de donde esté el peronismo, el kirchnerismo, y hay un sector de clase baja que suele votar siempre donde está el peronismo, el kirchnerismo. hay un sector de clase media que es cambiante, y es cambiante en función de las circunstancias. Fíjate dónde se vio clarísimo. Cuando Mauricio Macri le gana en el balotaje a Daniel Scioli, y Daniel Scioli saca 48 y algo por ciento en el balotaje, y Macri saca casi 52, 51 y algo. Cuando se produce la elección a Alberto Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández saca 48% en la primera vuelta. Quiere decir que había muchísima gente que no había votado a Scioli en la primera vuelta, en aquella elección del 2015, y en el 2019 votó a Alberto Fernández. Esa gente que cambia su voto, ¿no? Y sí, eso se da, efectivamente es así, es muy difícil decidir qué va a pasar. Nosotros tenemos medida la provincia de Buenos Aires hace aproximadamente 30 días y había una ventaja para el Frente de Todos de 9 puntos. Recordemos que había ganado por 14 puntos el Frente de Todos, Axel Kicillof, gobernador, ¿no?
Raúl, buenas tardes, soy Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa La Pampa, un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Carlos? Santa Rosa La Pampa, uno de los mejores restaurantes del país. Estaba en Santa Rosa y creo que cerró, ¿no es cierto?
me agarra desprevenido. ¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo, algo del Fogón Rosa o Rojo, no lo recuerdo el nombre.
Tiene razón, ha habido un restaurante aquí que alcanzó fama mundial, digamos así, a partir de las redes sociales, por una circunstancia que en este momento no recuerdo, es la verdad. Pero bueno, Santa Rosa también fue conocida por eso, es cierto. Bueno, en función de los tres tercios que estaba hablando recién con nuestros compañeros, quería preguntar puntualmente y focalizando un poco en el tercio ese que va y viene, ¿no? En el que está ahí al medio, que a veces sí, a veces no. ¿En qué argumento base debería el gobierno hacerse fuerte de cara a las elecciones? En el hipotético, esperemos, cruzo los dedos, hipotético éxito en la vacunación, en que la pandemia empiece definitivamente a menguar, en un shock redistributivo que genere un mercado interno creciente y por ende algo de poder adquisitivo de cara a fin de año, ¿o qué? ¿Qué otra herramienta en la manga podría sacar el gobierno en función de las elecciones, ¿no? Siendo bien pragmáticos, digamos.
Bueno, primero recordemos que las elecciones son legislativas. Primer punto. Entonces los criterios de votación son diferentes y las terceras vías tienen más posibilidades en las elecciones legislativas que en las ejecutivas, porque el ejecutivo va a seguir siendo el mismo. Segundo, recordemos que hace 4 años a Juntos por el Cambio les fue bien en estas elecciones legislativas, o sea, arriesga muchísimo más que el oficialismo actual. O sea, en una situación más pareja, el oficialismo sale ganando. Desde el punto de vista de qué lo posicionaría mejor, yo recuerdo una vez un acto de Néstor Kirchner en Catamarca, antes de unas legislativas, donde termina diciendo: denme las manos necesarias en el Congreso para poder obtener las leyes que necesitamos. De eso se tratan las elecciones legislativas, de tener el número suficiente en el Congreso. Digamos que el Senado lo tiene, el oficialismo, y no se vislumbra posibilidad de que se modifique mayormente, pero en diputados le haría falta ganar algunos diputados. La vacunación indudablemente va a ser una cosa muy importante. Ahora, ¿cuál es la demanda de la sociedad? Es interesante ver qué demanda la sociedad. Y es interesante, nosotros hicimos una última encuesta en que le preguntamos, empezamos a mirar adentro de los simpatizantes del Frente de Todos y adentro de los simpatizantes Juntos por el Cambio? ¿Y qué cosas eran comunes? ¿Qué deseos eran comunes en ambos simpatizantes? Y hay algo que es fantástico, que es cuando le preguntamos sobre el rol que debería tener la oposición frente al oficialismo. ¿Qué demandarían de la oposición en términos de dialogar con el oficialismo, dialogar con el oficialismo solo en aquellos puntos en los que se pueda llegar a estar de acuerdo, no dialogar con el oficialismo, confrontar con el oficialismo? Bueno, increíblemente, el 70% dice que tiene que dialogar con el oficialismo, sea para ponerse de acuerdo o, aunque no lleguen a acuerdos, para dejar sentada su posición. Y el 80% dice que el oficialismo tiene que dialogar con la oposición. Ahora bien, la sociedad en este momento quiere paz, no quiere conflicto. Quisiera, en una situación de crisis tan grave como la que vive el país, que los políticos se pongan de acuerdo en algunos puntos mínimos para sacar adelante el país. Hay sectores que son minoritarios, pero que tienen voz muy alta, digamos, hablan en voz muy alta, que se encuentran en los extremos de esta situación, tanto dentro del Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, y que quieren la confrontación. Pero la gran mayoría quiere el diálogo, porque es una situación agobiante la que se está viviendo, y la gente preferiría que las diferencias políticas las dejen para más adelante. Primero salgamos de la crisis.
Raúl, muy buenas tardes desde Radio Nacional Chosmalal, provincia de Neuquén.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Consultarte, esta situación de que no esté instalada la próxima elección en la sociedad, que nos esté hablando de la elección, ¿a quién le conviene más? ¿A qué sector le conviene más?
Que no se hable de la elección, creo que le da tranquilidad al oficialismo para poder ocuparse de los temas del Ejecutivo en este momento y no tener la cabeza puesta en las elecciones. Por otro lado, la oposición daría la impresión de que tiene la cabeza solo puesta en las elecciones, porque han empezado los acomodamientos, reacomodamientos, Macri sí, Macri no, la provincia de Buenos Aires, va María Eugenia Vidal, va a la capital, compite con Bullrich, no compite con Bullrich. Digamos, está más preocupada en este momento por posicionarse para las elecciones la oposición que el oficialismo. Lo que está bien que así sea, porque el oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar, ¿no? Y está el famoso teorema de Baglini: cuando uno más alejado está respecto a la responsabilidad de gobierno, más irresponsable es en los planteos que hace.
Raúl, buenas tardes. Gipsy Lavín lo saluda desde Nacional Neuquén. Y bueno, hablando de la provincia de Buenos Aires y teniendo en cuenta que no se han escuchado muchos datos sobre la imagen, la figura de Axel Kicillof, ¿qué es lo que se percibe en la gente de la provincia sobre la gestión? ¿Cómo está su imagen?
Mirá, hay una cosa que está sucediendo en este momento que todos los políticos del oficialismo tienen más imagen negativa que positiva. Ninguno tiene un delta de imagen positiva. Delta, la diferencia, positiva menos negativa, que le dé positiva. Solo los de la oposición tienen eso. En este momento, te diría que el que mejor posicionado está desde el punto de vista de imagen es Horacio Rodríguez Larreta. Ahora bien, ha sido un desgaste terrible para el Ejecutivo Nacional y Provincial la pandemia. Para que tengas una idea, se hablaba de que Alberto Fernández estaba enamorado de la cuarentena, y yo te digo que al principio de la cuarentena tenía 80 puntos de imagen positiva, al final de la cuarentena tenía 40 puntos de imagen positiva. Nadie se enamora de algo que le reduce a la mitad su imagen positiva. Lo hizo por convicción, porque creía que era lo mejor. Y bueno, ha pagado un alto precio en imagen en ese sentido. También digamos que no se destacan ni el Ejecutivo Nacional ni el Provincial por la calidad de su comunicación, digamos, no comunican de la mejor manera posible una cantidad de logros que tienen que no forman parte de la agenda de ningún medio. Digamos, el hecho de que la actividad industrial en el mes de abril haya sido 10.7 más alta que en abril del 2019, es decir, previo a la pandemia, en el último abril de Macri, no lo he visto en ninguna parte. El mejoramiento en la balanza comercial, no la he visto en ninguna parte. El aumento del empleo registrado, no lo he visto en ninguna parte. Digamos que hay una falencia de comunicación del gobierno.
Raúl, la última, desde aquí, desde Bariloche, ya te liberamos. En virtud de lo que viene, un año electoral con 42% de pobreza, último registro, en una situación de pandemia, bueno, con todas las complicaciones que esto tiene, por ahí algún periodista económico hablaba de la posibilidad, o como dándolo como cierto y factible, el hecho de dedicar el 1% del PBI a ayuda social, como a reponer la IFE. No sé si estás manejando algo de información y de qué manera verías que exista algo de esa naturaleza.
Mirá, vos fijate que en el 2023, cuando elijamos presidente de nuevo, se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, desde el 83 con Alfonsín. Cada vez gastamos más en desarrollo social, cada vez tenemos más pobres. Cada vez gastamos más en educación y la calidad de la educación no mejora. No hemos tenido ningún periodo de estabilidad económica excepto durante la convertibilidad. Hemos tenido el crecimiento más bajo de toda América Latina en ese periodo, con excepción de Venezuela. Tenemos la inflación más alta, con excepción de Venezuela. O sea, la política está en deuda con la sociedad. En algún momento la política tiene que empezar a redimir esa deuda. La mejor manera no es hacerlo con la ayuda social, creo yo. Yo creo que la mejor, porque nadie salió de pobre con ayuda social. Por supuesto que si no podés comer, tiene que existir el plato de comida. Pero lo que hay que hacer desde el punto de vista de política es dar trabajo, generar empleo, tener como visión, digamos, rescatar, el hombre se siente digno si trabaja. Yo no sé si ustedes recuerdan, había una frase de Perón, dice, hay una sola calidad de hombre, la de los hombres que trabajan. Al hombre hay que darle trabajo, hombre hablo en términos genéricos, digamos, como ser humano, hombre y mujer, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene este gobierno. Empezar un plan de generación de empleo a través de obra pública, de mano de obra intensiva, en toda la geografía del país, para que se concrete la toma de mano de obra en cada lugar. Y yo creo que el plan que debería funcionar con eso es un plan de viviendas populares en todo el país. Hay déficit de viviendas y la vivienda es mano de obra intensiva. El gobierno algo de eso está viendo, y lo otro hay que llamar, estamos en una situación de crisis, va a haber que reconstruir el país. Hay que llamar ese consenso económico y social que maneja Gustavo Vélez, bueno, tiene que convertirse en una mesa de diálogo donde participe la oposición también, y hay que ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos básicos, gobierne quien gobierne, llevarlos adelante. Eso es lo que yo creo.